Sed bienvenidos todos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Compartiendo contigo los momentos desde Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bourú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, que siempre os aconsejamos que visitéis. Onda Toledo, La Cultural, Eco Neganers, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Bienvenidos todos a este otro continente. Nos trasladamos todas las semanas de Europa a África. Un vuelo de gran interés y absolutamente barato. Y además, sabéis que lo podéis hacer también todas las semanas a través del primer portal del conocimiento sobre África que gestiona la Fundación Sur, www.africafundacion.org, porque sentimos verdadera pasión por África. En el portal del conocimiento sobre África vais a poder encontrar toda la información traducida al castellano proveniente desde los medios de comunicación del continente africano, traducida directamente para ti. Segundo a segundo, minuto a minuto, tanto los mejores estudios académicos como toda la actualidad, la opinión, política, cultura, entrevistas, sociedad. El primer portal del conocimiento sobre África, gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Y empezamos a contaros qué vamos a hacer a lo largo de estos próximos 55 minutos y vamos a tener una invitada muy especial. Ella es una hermana blanca, se llama Mari Carmen Ocón Moreno. Y nada más y nada menos que ha estado trabajando ya en Kenia, en Zambia, en Mozambique, en Tanzania. Siempre en la lucha contra el SIDA, en apoyo a huérfanos, ancianos, en la difusión de la medicina tradicional, en la promoción de la mujer. Siempre al servicio de las sociedades africanas. Hablaremos de Mari Carmen Ocón. Hablaremos con Mari Carmen Ocón. Y por supuesto también os contaremos la actualidad del continente africano y también las actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días con referencia a África. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Gonna stay, who's gonna leave? forget the Lombia. Forever is too far for lovers at sea.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos vienen desde los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por el Pleno del Parlamento Europeo, que ha rechazado preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el acuerdo de pesca con el Marruecos, cuya renovación se debe negociar ahora, está en línea con el derecho internacional, pese a incluir las aguas del Sahara Occidental. La Eurocámara ha tumbado así una iniciativa promovida por el eurodiputado catalán Raúl Romeva y el liberal británico Andrew Duff, que reclamaban acudir a la Corte Europea para aclarar las dudas jurídicas que a su juicio plantea el pacto pesquero. La iniciativa también apuntaba a otros problemas del acuerdo, como por ejemplo el dudoso beneficio económico que aporta a la Unión Europea y su posible impacto medioambiental. La opinión del Tribunal de la Unión Europea sobre la legalidad del convenio pesquero no hubiese sido vinculante, pero hubiera obligado a una reflexión política en el seno de la Unión Europea, en palabras de los impulsores del texto en una comparecencia ante la prensa un día antes de la votación. Entre las principales preocupaciones que los eurodiputados esperaban resolver acudiendo a la Corte Europea figuraba aclarar cuál es la potestad de las autoridades marroquíes para negociar la explotación de los territorios del Sáhara Occidental. Alemania ha devuelto 20 cráneos robados en secreto después de lo que muchos historiadores califican el primer genocidio del siglo XX. Una delegación de 50 namibios marchó a Berlín para asistir a una ceremonia solemne en la que se recibieron los restos, los cuales esperan que solo sea el primer paso hacia un mayor reconocimiento de la breve pero brutal aventura colonial alemana en África, hace ya un siglo. La delegación declaró que pretende tender una mano de amistad a los alemanes e impulsar un diálogo con la plena participación e implicación de los representantes de los descendientes de aquellos que sufrieron duramente el terrible y atroz imperio colonial de Alemania en Namibia. Los cráneos son parte de los cerca de 300 llevados a Alemania después de una masacre de indígenas namibios al comienzo del pasado siglo durante el levantamiento anticolonial en lo que entonces se llamaba el suroeste africano, que Berlín gobernó entre 1884 y 1915. Indignados por cómo los colonos alemanes estaban robando sus tierras, ganado y mujeres, el pueblo herero lanzó una revuelta en enero de 1904 durante la cual los guerreros mataron a 123 alemanes civiles en varios días. La tribu Namas se unió a la rebelión en 1905. Cuando comenzó el levantamiento vivían en Namibia unos 80.000 herederos. Después de la represión alemana apenas quedaron 15.000. Con el paso del tiempo los cráneos han cogido polvo en los archivos de Alemania hasta hace 13 años cuando un periodista alemán los descubrió en el Museo de Historia Médica del Hospital Charité de Berlín y en la Universidad de Friburgo en el suroeste. Apertura de la tercera reunión a nivel regional africano sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. África intenta conseguir una posición común a través de la puesta en marcha de una plataforma para la eficacia del desarrollo. El objetivo general de esta reunión a nivel regional africano es validar la posición común africana sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo en relación a la agencia de la reunión de Busan, centrada en las reformas de esta ayuda. Y en Egipto la policía ha asaltado las oficinas de Al Jazeera en el Cairo el pasado día 29 de septiembre y confiscado los equipos por segunda vez en un mes, según ha informado la cadena. La sede de Al Jazeera Musbasser, Egipto, que emite en directo noticias internacionales, fue asaltada a principios del mes de septiembre por las fuerzas de seguridad que decían que la cadena de televisión no tenía una licencia adecuada. Grupos de derechos dicen que esto fue parte de la represión más generalizada de los medios. El gobierno niega que intente censurar los medios y dice que el canal no tenía la documentación en regla. El Comité para la Protección de los Periodistas dijo en un comunicado el pasado 13 de septiembre que estaba alarmado por las nuevas medidas tomadas contra los periodistas, describiendo el primer asalto al canal de televisión como una medida antiprensa. En julio, grupos de derechos documentaron más de media docena de casos de acoso a periodistas y blogueros por las noticias y opiniones críticas con el partido militar en el gobierno. El número ha aumentado desde entonces. Y en Togo los partidos del gobierno han retomado el diálogo sobre las reformas institucionales y constitucionales en Lomé, la capital, el pasado día 29 de septiembre, aunque una gran parte de los partidos de la oposición no han acudido. Las conversaciones se habían roto poco antes de las reñidas elecciones de marzo de 2010. Se han retomado bajo los auspicios de una comisión de verdad, justicia y reconciliación establecida por el propio presidente Ñasimbe en 2009 para investigar la violencia política en este pequeño país de la África Occidental. Sin embargo, la Alianza Nacional para el Cambio de Jean-Pierre Fabre, uno de los principales partidos de la oposición, boicoteó las conversaciones junto con otro grupo, el Comité de Acción para la Renovación. 9 diputados del partido, incluido Fabre, fueron despojados de sus escaños parlamentarios el pasado noviembre tras una decisión del Tribunal Constitucional. Las discusiones se centran principalmente en las leyes de elegibilidad presidencial, incluidos los límites de mandato, así como el rol del primer ministro del Tribunal Constitucional y del Senado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue establecida para investigar la pasada violencia política a lo largo largo de casi 5 décadas con más de 20.000 casos registrados. Un tribunal francés en la capital, París, se ha pronunciado en contra de la extradición de la ex primera dama de Ruanda, Acte Habyarimana, cuyo marido fue asesinado en 1994 con el derribo del avión en el que viajaba, incidente que hizo estallar el genocidio ruandés. Activamente respaldada por el Estado, el fiscal de Ruanda que investiga el genocidio de 1994 emitió una orden de arresto el año pasado contra la viuda de Habyarimana para que fuera deportada desde Francia, donde vive en el exilio desde hace varios años. La orden de arresto emitida poco después de que el presidente francés Nicolas Sarkozy concluyese una visita a Kigali, la capital del país africano, hizo surgir las sospechas de los grupos de defensa de los derechos humanos y de los expertos legales. Tras la orden de arresto, la policía francesa la detuvo sumariamente el año pasado, pero después fue puesta en libertad con la condición de que no saliera del país. El pasado día 28 de septiembre, el presidente del tribunal dictaminó que Francia no debe extraditar a la señora Habyarimana, que se enfrenta a cargos de crímenes contra la humanidad en su país de origen en relación con el genocidio de 1994. Aunque la decisión del tribunal es vinculante y es poco probable que se realice la extradición, funcionarios opinan que Ruanda todavía podría hacer una segunda solicitud. Y Costa de Marfil ha inaugurado el pasado día 28 una comisión de verdad y reconciliación en el marco de la intención del país de poner término a la letal violencia postelectoral que estalló a finales del año pasado y de los esfuerzos por crear una unidad nacional. Miles de personas fueron asesinadas después de que estallase la violencia en noviembre, que duró hasta finales de abril. Hasta 1 millón de personas fueron desplazadas por el conflicto, muchos de los cuales todavía no han vuelto a sus casas porque temen que se produzcan más disturbios. Sin embargo, los ataques han disminuido en gran medida y se espera que el país, uno de los mayores productores de cacao del mundo, experimente un crecimiento económico de en torno al 8% este año, según el Fondo Monetario Internacional. La comisión, que toma el modelo del panel del mismo nombre fundado en Sudáfrica después de la era del apartheid, tendrá 11 miembros y estará dirigida por el primer ministro Charles Konan Bedi. Otros miembros son los líderes de la iglesia cristiana y musulmana. Todavía no está claro cómo funcionará la comisión exactamente, ni si tendrá poder de conceder amnistía. Se espera que tenga un mandato de 2 años.
Africanía.
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 غادتني عمري كي جيت من عندك من عندك المر اللي شربته كان من كاسك من كاسك واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا يا حسرة عالبارح كي يتلقى بيا يبدل الطريق الطريق احنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي واحد وطريق باب الماضي نغلق 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 باب الماضي نغلق 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 قول عليا كيما حبي جبت عليا دعايا زيد ونقص كيما حبي الناس يحبوا الحكاية على بالي انا واش نسوى نسوى قولي شكون حبيت راسو غدوة غدوة تخليك في حالك وانا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقو 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 غادتني عمري كي جات من yandı. Bir moral iş tuttu kendim gözü. الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, tiempo de entrevista y hoy nos acompaña Mari Carmen Ocón Moreno. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola.
¿Llevas trabajando cuánto tiempo en África?
Pues en total llevo 20 años que entré en la congregación, la mayoría los he pasado en África, solamente unos 5 en Europa.
Has estado en Kenia, en Zambia, en Mozambique y en Tanzania.
¿Sí?
O sea, que te conoces toda la costa del Índico perfectamente.
Sí, el África del Este. No, un poquito a lo mejor también, pero sobre todo diría que del África del Este he tenido no solamente la suerte de trabajar en los países que has dicho, pero también de visitar otros países como Uganda, Zimbabue, Malawi.
Y aunque nos salgamos un poco del tema, ya que conoces sobre todo el tema de tu trabajo, que es lo que vamos a hablar hoy, ya que conoces también todo el África Oriental, ¿cuál es el país más bello de todos?
Pues es difícil porque cada país tiene su encanto, ¿no? No podría decir cuál es el más bonito. Mozambique pude conocer muy bien la montaña, que era preciosa, pero también Tanzania es un país muy variado, que tiene montaña, que tiene playas, que tiene el lago incluso, o sea que no podría decir quedarme con un solo país. África es bella, yo creo, en cualquier sitio que llegues, cada una con su diferencia, cada país.
Y además también ha sido, digamos, un periplo en el cual has tenido que ir aprendiendo lenguas sobre la marcha, porque en unos sitios, Kenia, Zambia, hablas el inglés, Mozambique tendrías que hablar portugués, el español también, yo creo que lo entiende bastante bien, el castellano se entiende bastante bien, ¿no? Porque el portugués es muy dulce, muy brasileño.
Sí, es cierto, pero yo, porque en Mozambique la gente te decía, ah, español, hablarás portuñol, y era algo que yo no quería. Cuando llego a un pueblo, me gusta intentar hablar, aunque lo hable mal, la lengua del pueblo, y entonces sí que he hecho el esfuerzo no solamente de aprender inglés o portugués, pero también las lenguas de cada sitio donde he estado, el swahili, el chindao, el chibemba, O sea que sí que me he preocupado de...
El portugués es la lengua oficial, pero cada región tiene su propia lengua.
Exactamente, en la zona donde vivíamos pues solamente hablaban portugués la gente que trabajaba en algún organismo del Estado, pues la administración o la escuela o el hospital, pero luego la gente local no hablaba generalmente portugués, o sea que había que hablar en Qingdao.
Y en esta última etapa de los 3 años que hablaremos después en Tanzania, swahili, claro.
Sí, eso es. Además vivía en lo que llaman el uswahilini, que es decir, donde solamente se habla swahili. Y los tanzanos están muy orgullosos de su lengua y por todos sitios prácticamente solamente te van a hablar en inglés si ves que ya no conoces la lengua y si la persona lo sabe, claro.
Pues en estos son 6, casi 10, 11, 12 años... has tenido que aprender 4 o 5 idiomas. Es verdad que cada vez es más fácil, que el segundo es más fácil, el tercero todavía más, el cuarto es ya...
Es cierto, por lo menos a mí así me lo parece, porque la estructura en el fondo son lenguas bantú que se parecen una a la otra, lo que pasa que el vocabulario hay que aprenderlo, ¿no? Pero la estructura básica es muy parecida y eso ya facilita.
Llevamos con tu periplo por África, que comienzas en Kenia, estás un año de formación. Básicamente, ¿sí?, para prepararte a trabajar con la sociedad africana, ¿no?
Exactamente. Las misioneras de África, en el momento en que yo entré, ya tenían toda la formación como religiosa en África. Yo estuve haciendo lo que se llamaba el postulantado en Nairobi, en un suburbio pequeñito comparado con los grandes suburbios de Nairobi, que se llamaba Kangemi.
Me imagino que de esa época lo más importante es el choque con África, el venir de una sociedad occidental, venir de España y de repente estar un año conviviendo en un barrio que no es de los peores de Kenia, pero sí que claro, es un choque completamente, es una sociedad completamente diferente.
Cierto, en eso Nairobi o Kenia siempre se quedará para mí como el primer encuentro con el África, por lo menos subsahariana, ya que conocía el tema de Marruecos por ser de Algeciras y haber pasado bastante tiempo en Marruecos, pero es otro mundo, la realidad del África subsahariana te impacta de otra manera y el hecho de sentirte a veces, pues sí, no, la mayoría de las veces, no, la única persona de un color diferente. Te hace sentirte que no soy igual en ciertas maneras, pero poco a poco te vas olvidando de que tú tienes un color concreto y vas entrando en la vida de la gente y en su forma de ser y la acogida que ofrecían, ¿no?
Cosa que empiezas a hacer ya al año siguiente, que te vas a Zambia, a una zona que pues, conocemos bien como la Copper Belt, la zona del cinturón del cobre, y ahí empiezas a trabajar con los chavales, sobre todo.
Sí,
de jóvenes.
Exactamente, otra vez en un barrio, digamos, un poco desfavorecido de la ciudad, donde venían los mineros que no tenían acceso a una vivienda que les concedían a muchos por el hecho de trabajar en las minas. Era gente que también una casa solían ser casas de ladrillo o barro. Y en una parroquia ahí insertadas, pues empezamos a trabajar con la juventud. En proyectos, pues también tenían dificultad entre una de las cosas que se hacían, crear un espacio donde poder estudiar, ¿no? Entonces montamos una biblioteca que la gente, los mismos chavales, fuimos vendiendo cosas para comprar los libros y crearla. O sea, no dependimos de ninguna ayuda exterior, sino todo lo hacíamos, pues a lo mejor dulces o alguna cosilla con cacahuetes o algunas. Panecitos también, que las madres, los chavales nos dejaban la que tenía a lo mejor un horno o alguna cosa y luego se vendía y todo se fue creando con fondos de ello. La gente también le gustaba mucho el deporte, a los chavales zambianos el fútbol y a las chicas el netball era algo que les apasionaba y pues ahí también era una manera de sacar y entretener a los jóvenes porque en el barrio pues había mucho alcoholismo, incluso drogas, ¿no?, locales, entonces era una manera de sacar también a la gente de un poco de ese mundillo.
La zona de Copper Belt es una zona, como su nombre indica, es una zona rica de una forma natural, pero también está muy expuesta a las fluctuaciones de los mercados. Si baja el precio del cobre, hay una gran cantidad de despidos, se pueden cerrar las minas y sobre todo estábamos viendo también que en la zona empieza a tener una migración hacia Sudáfrica, aunque ya hace unos 7, 8 años, 9, me parece que te fuiste ya de allí, ¿cómo estaba la situación?
En aquel momento, podemos decir, el primer año estaba todavía más o menos estable, la gente vivía, el que trabajaba, mucha gente trabajaba en la mina y con la mina cubría muchas necesidades, incluso con ayuda alimentaria, de servicios de salud. Pero al segundo año, pues lo que dicen, ¿no? El precio del cobre a nivel mundial cambió, baja, y empezaron los despidos y de gente que ya le quitaban incluso la vivienda o toda la ayuda alimentaria que habían tenido, con lo cual la gente empieza a sufrir porque pues lo que has tenido en un momento dado, en un año, te cambia, ¿no? Y entonces pues ahí la gente se planteaba, en aquel tiempo no había tanto la salida a Sudáfrica, o por lo menos allí no se vivía, pero luego a lo largo de los años sí.
Después te llevan a Mozambique, que por lo que hablábamos antes es como la experiencia más dura, ¿no? Es donde ya entras a trabajar en serio y te vas pues a una zona, a una de las regiones en la cerca de la frontera con Zimbabue. ¿Qué hacéis allí?
Bueno, llegamos a las Hermanas Blancas, llegaron a este lugar, a Espungavera. Es un pueblo pequeño a 3 kilómetros de la frontera con Zimbabue. Cuando en el 92, es decir, justo el año que se firma el Tratado de Paz de Mozambique, que había estado 17 años de una guerra civil más la guerra de la independencia, o sea que en un momento donde, en una zona además donde la guerra fue muy intensa, porque era donde realmente la RENAMO, el partido que hacía la oposición a la guerrilla, estaba casi insertada. Entonces esto fue una zona donde la guerra fue dura.
Que era, digamos, la entrada de la ayuda a la guerrilla.
Exactamente, que venía de Zimbabue, ¿no? El apoyo a la RENAMO le venía de Sudáfrica, Zimbabue, y por ahí pasaba. Entonces, y de hecho, la gente, por lo que luego yo conseguí escuchar de la historia, de lo que me iban contando, ahí la guerra fue muy, muy intensa. Y además luego es un lugar donde el gobierno que ganó, la Frelimo, que siguió ganando, tenía un poco olvidado porque sabían que casi la mayoría de la gente pertenecía a la RENAMO, ¿no? Entonces, incluso los años donde Mozambique ha comenzado a evolucionar y comenzó un desarrollo que yo creo importante, esta zona seguía siendo así marginal porque no interesaba mucho, ¿no?
Es un grupo, es un voto, como en tantos otros sitios de África, es un voto social. Según a qué sociedad perteneces, votas a un partido u otro, y que estaba claro que a Frelimo no le iban a votar.
Exactamente, entonces sabían que ahí ganaba, era territorio RENAMO, y por ello, pues aunque tenías el alcalde y todo eso, pero casi nadie se preocupaba mucho de desarrollar toda la zona.
Y ahí estáis trabajando verdaderamente duro. Decía antes que no, yo creo que no teníais tiempo para descansar, que estáis trabajando con enfermos de SIDA, estáis trabajando con huérfanos de las víctimas del SIDA, huérfanos de las víctimas de la guerra, estáis trabajando con las abuelas, el papel de los abuelos y abuelas es fundamental en África, sobre todo en sociedades que han sufrido tanto. Estáis trabajando en potenciar la medicina tradicional, estáis trabajando también con personas mayores acusadas de brujería. Bueno, no os falta casi ningún mal de África por intentar luchar contra él.
Bueno, se intenta, según van surgiendo las necesidades, pues se intenta dar una solución siempre a la medida que es posible y con los medios que se tienen. Pero con un poco de creatividad yo creo que se puede hacer muchas cosas, y es lo que intentábamos hacer en esa Espungavera tan querida, ¿no? Porque los medios realmente no llegaban, como ya te he dicho, en una zona más bien aislada, sin ninguna comunicación con el país. Era más fácil acceder por Zimbabue que acceder a otro lugar de Mozambique mismo, porque las carreteras eran muy malas, pero en ese sentido yo creo que se desarrolla una creatividad y se utilizan más los recursos locales, ¿no? Y de hecho todo lo que intentamos hacer era más bien formar a la gente y utilizar lo que por allí teníamos, sin ninguna dependencia real de ningún proyecto exterior.
De hecho, al principio no teníais antes retrovirales, los genéricos, que sí, por ejemplo, ya se estaban dando por otros países de África. Y empezasteis a potenciar toda la medicina tradicional, por lo menos para intentar paliar todas las enfermedades asociadas al SIDA.
Sí, exactamente. Cuando había una compañera que era médico y trabajaba en el hospital, pero con muy pocos medicamentos químicos, y mucho menos, no había, como has dicho, nada de retrovirales. Se veía, era un momento donde el SIDA tenía un gran auge todavía en África, y sin medios para detectarlo, solamente era pues por ver los síntomas que la gente presentaba, una podía decir, pero nadie le podía comunicar siquiera usted tiene SIDA, porque no había ninguna prueba.
No había una confirmación.
Exactamente,
del
y no te podías arriesgar a decirle a alguien, oiga, usted tiene SIDA, porque no había ningún test para poderlo afirmar, ¿no? Pero por ver los síntomas que iban apareciendo, pues se iban intentando buscar soluciones y como decíamos antes, ¿no? Pues con la medicina tradicional, que la gente ya tenía grandes conocimientos, se crearon grupos, se fue ampliando esos conocimientos con sobre todo religiosos brasileños que tenían, parece, mucha formación, porque en Brasil esto parece que es mucho más conocido que lo era allí.
Eso es un modelo de cooperación sur-sur,
sí,
¿no?
Sí, sí, pues además, de hecho, yo creo que en Brasil sigue empeñado, ¿no?, en proporcionar medicamentos a bajo coste para ellos y para África, compartirlos con África. En fin, que se crearon muchas cosas de manera sencilla, con aloe vera, con plantas tradicionales que tenían antibióticos, que tenían calmantes, sobre todo para temas de la piel, pues realmente incluso en el hospital ya referían a enfermos a nuestra parafarmacia, podríamos decir local, para buscar esos medicamentos que parecían más efectivos que lo que tenían en el hospital.
O sea que cuando la cosa ya mejoró en Mozambique, al final de los años de tu trabajo allí, cuando ya, digamos, llevaban los medicamentos genéricos, los médicos seguían derivándose hacia vosotros por el trabajo que habíais desarrollado, porque se había mostrado positivo esta utilización de la medicina tradicional, ¿no?
Sí, exactamente, ya te digo, aunque se diesen los retrovirales, se empezaba a ver un poquito el efecto que tenían. Beneficioso, yo puedo decir, es real, pero el problema que también tienen los retrovirales hoy en la población, en mucha población africana, es que necesita una buena alimentación. Y cuando esto no se cubre, pues el retroviral casi daña más que mejora, porque hay gente que dice, es como una bomba, ¿no?, en el cuerpo humano. Y si tú no tienes una buena alimentación para hacerle frente a la bomba que te metes, pues la gente incluso sufre más. Entonces pues se fue creando no solamente la medicina alternativa, pero incluso tuvimos que desarrollar un proyecto de ayuda alimentaria, es decir, crear vitaminas y algún alimento alternativo para que la gente pudiese acoger el retroviral con una capacidad física para aguantarlo, ¿no?
Y llegasteis hasta desarrollar una pequeña industria, digamos, una pequeña farmacopea en cápsulas y todo.
Sí, de una manera muy sencilla, incluso para el recuerdo que lo que llamamos el comprimido para un adulto, la medida era la del tapón de una botella de un vino espumoso que encontramos, blanco, y que venía perfecta para lo que sería el medicamento normal para un adulto, y la pequeña con el tapón de un bolígrafo Bic, venía estupendo para la medida de los niños, ¿no? Y ahí pues eran, es decir, son comprimidos que era una manera de facilitar, como hoy puedes encontrar en una herbolistería, ¿no? Te venden a lo mejor el medicamento que son de hierbas, pero ya elaborado en un comprimido.
Y también, por ser un poco sucintos, trabajabais con mayores, sobre todo un mal que tienen muchas sociedades del continente africano, como es las acusaciones de brujería. No es más que nada otra forma de quitar las tierras a las personas mayores cuando se ven indefensas.
Sí, esto yo creo que es una creencia en el fondo también, no solamente una manera de quitar las tierras, pero en el fondo una creencia bien inculcada en ciertos pueblos. Yo no diría que será generalizado, pero cuanto más al interior, más cerrado puede ser el lugar donde te encuentras, ¿no?, pues esta creencia está más arraigada, y con tanta gente que moría de SIDA, pues era como también encajaba, ¿no?, en la creencia. Es decir, si a una señora se le han muerto todos los hijos y tú crees que la muerte no es una causa natural, sino que viene provocada por algo, pues lo más fácil era acusar a la madre o al padre, si era mayor encima, de que se han sido ellos los que se han comido, ¿no?, decía, al hijo o a la hija, o a los hijos, si eran varios. Entonces, pues esta persona terminaba siendo acusada por un hechicero, un brujo local, de que era la causa de la muerte, la provocaba a ella. Y al final la persona tenía que salir, dejar la casa, la tierra que tenía, y venían al pueblo donde vivíamos. Y entonces pues también intentamos, en la medida de lo posible, construir alguna pequeña choza, y con una ayuda un poco alimentaria si era necesario al principio, y si no, si todavía podían cultivar, pues darle un trozo de tierra para que cultivasen y pudiesen vivir dignamente, ¿no?
Lo peor, no, me imagino, no estaría tanto en la ayuda alimentaria, sino también la marginalización que se crea, una persona que se ha creado alrededor de una sociedad y que es expulsada por la propia sociedad y te quedas sin nadie justamente en el momento más delicado.
Sí, yo creo que un poco todo, porque claro, es decir, lo primero que atiendes a una persona, yo creo, es una necesidad material, ¿no? En un caso de eso, cuando te encuentras a una abuela que viene desde 50 o 60 kilómetros, llega a un sitio donde no tiene nada y no tiene dinero, pues evidentemente hay unas necesidades materiales que hay que atender, ¿no? Luego viene el acompañar a esa persona y el intentar, pues, escuchar la historia, que es la que te va a contar poco a poco, el conocerla y el darle por lo menos el cariño de una comunidad que era y de gente que se va a ocupar de ella, ¿no?
Vamos ya hacia tus últimas experiencias, que son en Tanzania, 3 años en lo mejorcito de Dar es Salaam, ¿no? En la capital, justo en el mejor barrio de todos, ahí te pusieron el lugar de trabajo.
Pues sí, no me pusieron y a la vez lo escogí con gusto, porque creo que había una trayectoria, si te fijas, prácticamente casi siempre parece que el tema de suburbios o de barrio marginal va con mi historia misionera, y ahora este, tal vez el lugar más grande, más poblado, es un barrio que se llama Tandale, en la capital de Tanzania, en Dar es Salaam, y que en unos 3-4 kilómetros cuadrados tienes a 70.000 personas viviendo, o sea que eso indica un poco como el gran número de personas que puedes llegar a conectar sin moverte mucho, ¿no? En el fondo te sigues rodando, todo lo visitas a poco. La gente vive, es gente que llegó de distintas regiones del país buscando una vida mejor en la ciudad, un trabajo que podía facilitar otra vida. Y algunos tuvieron éxito y consiguieron salir adelante bien, y otra mucha gente, pues, más o menos sobrevive, digamos.
Sobrevive en unas condiciones de hacinamiento y de salubridad precaria, ¿no?
Precaria, totalmente. Falta de agua, encuentras, por ejemplo, permanentemente durante el año, ¿no? Todas las aguas subterráneas están casi, digamos, expuestas al exterior, con lo cual cuando llueve, aquello se convierte en una zona difícil de transitar. Hay gente que vive entonces en la época de lluvias permanentemente con agua en la casa, y eso pues provoca también muchísimas enfermedades, como te puedes imaginar, y encima la malaria pues es muy muy común, y el cólera y la disentería.
Y ahí empiezas a trabajar sobre todo en promoción de mujeres, pero al poco tiempo empezáis ya también a desarrollar actividades como las que habías ya realizado anteriormente en Mozambique.
Bueno, yo específicamente no trabajé así como en la promoción de la mujer, pero en la parroquia sí, cuando yo llegué ya había un proyecto que se llama Salome, que se dedicaba a la promoción de la mujer y a la chica joven en el barrio, con clases de alfabetización, de costura, pero en colaboración con los misioneros de África, que son los que llevaban la parroquia donde estábamos viviendo, pues poco a poco empezamos a crear distintos proyectos y a dar salida a las distintas necesidades que iban surgiendo, ¿no? Un proyecto también nuevamente de atención a huérfanos, pero esta vez huérfanos que vivían en sus casas también, chavales que terminaban la escuela primaria y no consiguen pasar el examen nacional, con lo cual no pueden las familias permitirse una escuela privada, que sería la alternativa, y ahí pues dábamos un año de formación para ver si, según la capacidad del chaval, si se podía integrar luego en una escuela privada barata o en algún curso de formación. Y de ahí pues fuimos creando diferentes
también
proyectos.
Lucha contra el SIDA, alimentación de personas con SIDA, que luego extendéis al resto de población.
Sí, ya te digo que como en un sitio así se dan todas las necesidades, pues al intentar dar fruto, pues se vio que también el SIDA en una ciudad, ya te puedes imaginar, donde en un barrio donde la prostitución es alta, porque la gente termina por buscarse la vida de cualquier manera, y había dos grandes focos de prostitución en el barrio, bien conocidos, y bueno, se pidió ayuda a otra entidad local de la Iglesia Católica, que estaba muy especializada en el tema de SIDA, y ellos ofrecían 2 enfermeras, nosotros poníamos el local y hacer la promoción para que la gente viniese al centro a primero a consultar si tenían la enfermedad, hacerse la prueba, y luego, pues, en caso de que lo tuviesen, a hacer cuidados domiciliarios y empezar la medicación, ¿no?
En un barrio eminentemente musulmán, me decías que había un 90% de la sociedad que es musulmana. La expansión del Islam por toda la costa oriental está explicada en todos los libros. La presencia vuestra no es marginal, porque trabajáis en perfecta armonía con la sociedad musulmana.
Sí, eso es algo que además llevamos muy dentro los misioneros y misioneras de África, ¿no? Ese encuentro y ese trabajo, ese acercamiento hacia el creyente de fe musulmana, y rodeados como estábamos, pues es que no había mucha necesidad de crearse otra cosa. Se dio por sí mismo, la gente empezó a venir a pedir si ellos, siendo musulmanes, podían participar de los proyectos que teníamos, y para nosotros encantados. Y puedo decir que incluso hay proyectos como el de la mujer o el de los huérfanos, donde hoy la mayoría de los estudiantes son musulmanes. Hemos intentado hacer actividades comunes de respeto y acercamiento de las dos maneras de acercarse a Dios, la musulmana y la cristiana. Y, por ejemplo, celebramos juntos la fiesta del Eid el Fitri, el final del Ramadán. Entonces, donde ellos nos explican a los demás qué consiste el Ramadán, en qué consiste el Eid y todo lo que ellos celebran esos días. Y luego en Navidad nos toca el turno a los cristianos y hacemos lo mismo. Y ellos escuchan qué es la Navidad para nosotros, quién es Jesús. Y en ese sentido es una manera de compartir de una manera muy sencilla, y a veces a través del teatro o alguna otra cosa, la fe de ambos y respetarnos, ¿no?
Hablábamos siempre del Islam africano, un Islam diferente, y también, incluso como en África Occidental, son las mismas costumbres. Y además, normalmente lo que comprobamos es que cuando vemos problemas que se revisten del tinte ideológico de la religión, normalmente lo que hay son luchas de poder económico, luchas de poder político.
Sí, yo estoy convencida que cuando la gente se dedica realmente a creer en un Dios que para el uno y para el otro básicamente es el respeto del otro y el intentar crear un mundo donde podemos vivir lo mejor posible y con dignidad todos los seres humanos, pues esos problemas de fe teológicos que puedan surgir a lo mejor, o políticos que les interesen a ciertos políticos mover de un lado a otro, no aparecen, y se vive el diálogo de la vida, que yo creo que es lo que en todo barrio de vecinos la gente que se lleva bien al final termina primando, ¿no? No se mira ya de ni qué raza eres ni de qué religión eres, sino cómo nos comportamos los unos con los otros y dónde nos podemos ayudar. Y ahí surge el respeto y el compartir, y eso yo creo que es lo que hemos intentado hacer y seguimos haciendo en ese barrio de Tandale, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Mari Carmen Ocón. Hemos conocido gracias a ti un poquito de Kenia, de Zambia, de Mozambique, de Tanzania. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Y con este tema, que se llama Separación, un tema instrumental de Ray LeMond, vamos a contaros ya algunas actividades que van a tener lugar los próximos días. Como la mesa redonda organizada por Manos Unidas titulada África, Derecho a Tener Derechos, el acceso a los servicios básicos de la salud, que tendrá lugar en la calle Santa Gracia número 31 el próximo día 5 de octubre a las 7 de la tarde. Mesa Redonda África, Derecho a Tener Derechos, el acceso a los servicios básicos de salud, educación, agua y saneamiento, un derecho por conquistar, organizado por Manos Unidas, el próximo día, miércoles 5 de octubre, en la calle Santa Engracia 31, primera planta.
contará con la presencia de Amán de Gif y de Etiopía, director de la Oficina de Desarrollo de la Iglesia Católica de Addis Abeba y de Alfodia, André Mañise, profesora del programa Esmabama. Jornadas por el centenario del fallecimiento de Manuel Iradier Ibulfi en la calle La Paz número 1 de Victoria Gasteiz. Aula Fundación Caja Vital Kutxa en la calle La Paz número 5, primera planta. En Vitoria el próximo día 6, 13, 18 y 27 de octubre a las 7 de la tarde. Y en Las Palmas de Gran Canaria, fiesta sociocultural senegalesa en la Plaza de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. En el edificio Miller de la Plaza de Santa Catalina, el próximo 7 de octubre, fiesta sociocultural senegalesa. Tercera Feria Internacional de Construcción y Hábitat de Cabo Verde, de 7 al 9 de octubre en Praia, en Cabo Verde. Notas para África, concierto solidario organizado por África Digna el próximo 11 de octubre. Actuarán los grupos Los Findes y Marta Cuatracasas y Javi Tio, con el objetivo de dar apoyo a la educación en África subsahariana, haciendo covers, haciendo versiones de diferentes grupos muy conocidos como la Creedence, Santana, Eric Clapton, Nigel Biggett, Chicago, Tom Jones, etcétera, etcétera, etcétera. Concierto solidario organizado por África Digna el próximo 11 de octubre en Barcelona. Y nos dejábamos en tiempo de actividades en el tintero que esas notas para África, el concierto solidario será en la Sala Luz de Gas, en la calle Muntaner 246 de Barcelona, el próximo 11 de octubre a las 9 de la tarde o de la noche. Y es que uno no se aclara muy bien cuando es tarde y cuando es noche. ¿Si hay una hora establecida o es cuando ha desaparecido ya el sol? Cuando ya no se puede, digamos, ver a los gatos pardos en la oscuridad. Pues muchísimas gracias a Mari Carmen Ocón Moreno. Realmente interesante hablar con ella. Una gran mujer que hace grandes cosas por las sociedades africanas. También muchísimas gracias a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por su colaboración. Y como siempre os decimos, muchísimas gracias sobre todo a vosotros, porque esto sin vosotros sería imposible. Así que muchísimas gracias desde estas cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía en este paseo. Agradable paseo en el que hoy hemos sido reconfortados por la brisa del Océano Índico. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Gracias.